Presidente Obama recibe al monarca jordano en la Casa Blanca para hablar sobre la guerra contra el Estado Islámico. Legisladora republicana dice que Venezuela es un riesgo para el hemisferio. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Sean bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 3 de febrero 2015. Una serie de fotos y videos muestran la brutal muerte, el asesinato del piloto jordano secuestrado por el grupo extremista Estado Islámico. En las imágenes publicadas en la internet, el piloto identificado como Muat al-Kasiabab parecía estar vivo al momento de ser prendido fuego. El presidente Barack Obama dijo que si el video que muestra la muerte del piloto jordano es auténtico, eso mostraría definitivamente la brutalidad y barbarie del Estado Islámico. En estas declaraciones dadas hace varias horas, hace poco recibí información del video. No conozco los detalles de la confirmación, pero si este video es auténtico, es una indicación más de la crueldad, la barbarie de esa organización. Creo que redoblaría la vigilancia y determinación por parte de la coalición global para asegurarnos que sean abatidos y, en última instancia, derrotados. Jordania señaló que vengará la muerte del piloto. La venganza será tan grande como la calamidad que ha golpeado a Jordania, dijo el portavoz del ejército, coronel Madua Alemeri, en un comunicado televisado confirmando la muerte del piloto. Agregó que la coalición duplicará la vigilancia para asegurarse que el grupo sea degradado y derrotado. Militantes islamistas capturaron a KCAB después que su avión de combate fue derribado sobre un área de Siria controlada por el Estado Islámico en diciembre. Su ejecución habría ocurrido a comienzos de enero. Con consternación reaccionó el gobierno de Estados Unidos al nuevo crimen perpetrado por este autodenominado Estado Islámico. Gilberto Cabrera tiene los detalles.
Fue el propio presidente Barack Obama quien expresó en los más contundentes términos el rechazo al proceder del autodenominado Estado Islámico con el piloto jordano que permanecía en su poder. El rehén fue incinerado mientras aún permanecía con vida.
Sí, de hecho, el video es auténtico. Esta es otra muestra de la sevicia y el barbarismo de esta organización.
Este nuevo crimen generará cambios en la forma como hasta ahora la coalición internacional ha luchado contra el Estado Islámico.
Vamos a redoblar la búsqueda y la determinación por parte de la coalición global para asegurar que sus acciones sean debilitadas y finalmente sean derrotados. Y esto también indica el grado de que cualquier ideología sobre la que ellos operan está quebrada.
El gobierno jordano confirmó no solo el asesinato del piloto, sino que aseguró que su ejecución se llevó a cabo exactamente hace un mes. El hecho eleva el nivel de crueldad en el comportamiento del grupo extremista, pues aún después de la ejecución, los militantes jugaban con las expectativas de la familia y el gobierno jordano, que negociaba un intercambio por una señalada terrorista. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Y sobre ese tema, el presidente Obama recibió al monarca jordano en la Casa Blanca hace un par de horas y estuvieron, por supuesto, hablando del apoyo de Estados Unidos a la coalición internacional a la lucha contra el Estado Islámico. En otros temas, el Senado de Estados Unidos realizó la primera audiencia sobre los cambios de la administración Obama respecto a Cuba. En el panel, el historiador Manuel Cuesta aseguró que el régimen cubano no le dejó ser abogado y dijo que creer que el cambio de política de Estados Unidos vaya y dijo no creer que el cambio de política de Estados Unidos vaya a traer libertad. Escuchemos sus declaraciones.
El cambio de política del gobierno de los Estados Unidos primero permite pasar del posicionamiento a la acción política, lo que significa que todos los actores estamos obligados a actuar según la política, no la épica. Segundo, coloca el debate democrático en su escenario principal, Cuba. Tercero, elimina el peso que siempre tiene el conflicto externo entre Estados sobre los conflictos internos por la democracia dentro de la estructura actual de las relaciones internacionales. Cuarto, permite la discusión abierta de la soberanía política de los ciudadanos por encima de la discusión cerrada de la soberanía que defienden los estados.
Berta Soler, líder del grupo de mujeres cubanas Damas de Blanco, solicitó al Congreso de Estados Unidos que mantenga los programas pro democracia en Cuba y que siga exigiendo la libertad de los presos.
el tema de los presos políticos, uno de los más sensibles en la realidad cubana actual, va mucho más allá de la liberación circunstancial o periódica de algunos de ellos. Para resolver esta cuestión se requiere una libertad incondicional de todos los encarcelados por motivos políticos en la isla y la eliminación de todas las disposiciones legales que avalan la represión contra quienes piensan diferente del régimen.
Varios disidentes coincidieron en que el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba es algo positivo, pero que es necesaria una mayor participación ciudadana. Con fuertes críticas, el senador Marco Rubio lideró como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el primer examen legislativo de la política de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana.
La subcomisión del hemisferio occidental en el Senado es liderada por el senador de Florida, el cubano estadounidense Marco Rubio, quien está en contra del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
Creo que no es un secreto, y lo he dicho públicamente, que tengo profundas reservas y en muchas instancias oposición directa a muchos de los cambios.
Una de las preocupaciones de Rubio y de otros senadores de ambos partidos es que esta apertura beneficiará principalmente al gobierno cubano y extenderá aún más la represión.
Creemos firmemente que los beneficios que el pueblo cubano ganará en recursos a través de esta política tendrá mayor peso que cualquier beneficio para el gobierno cubano.
El tema de los derechos humanos es central en la controversia planteada.
18 meses de negociaciones secretas produjeron un mal acuerdo. Mientras que pudo haber sido negociado con las mejores intenciones, desde mi punto de vista comprometimos principios fundamentales a cambio de virtualmente ningunas concesiones.
No obstante a los peros bipartidistas, los diplomáticos sostienen que el cambio permitirá presionar a La Habana en cuanto a las libertades en Cuba.
Un cambio se da al empoderar a la gente a que exija cambios, se da al hacer al pueblo cubano menos dependiente del Estado cubano y se da a través de presión internacional. Y seremos capaces de crear más presión internacional como resultado de esta política.
Adicionalmente, Jacobson también quiso darle un toque de realidad al proceso, asegurando que hay una diferencia entre un reinicio de lazos diplomáticos y una normalización total que podría tomar años. La audiencia también incluyó la presencia de varios disidentes cubanos. Ellos se mostraron a favor del histórico acercamiento entre ambos países.
El cambio de política del gobierno de los Estados Unidos coloca el debate democrático en su escenario principal.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En una audiencia en el Congreso, la legisladora Eliana Ross Lehtinen dijo que Venezuela es un riesgo para todo el hemisferio en materia de seguridad. Evan Ellis, investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército Estadounidense, ahondó sobre el tema de Venezuela. También es una tragedia para el resto de la región. El caso, por ejemplo, de Leam C. Salazar, quien recientemente llegó a Estados Unidos y que está cooperando con las autoridades y que ha afirmado que el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, es en realidad el jefe de una organización de narcotráfico, el Cártel de Soles, agregó el experto, y citamos, esencialmente las cantidades récord de cocaína que estamos viendo llegar por el Caribe, así como la desestabilización de la frontera colombiana y otros lugares. Venezuela sencillamente no es un problema para su propia gente, dijo el analista. La legisladora republicana Ross Lehtinen añadió que varios países han modificado sus constituciones para, citamos, satisfacer los caprichos de sus líderes, como por ejemplo Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, y que Venezuela es un ejemplo de esto, mientras que sus anaqueles están vacíos y la moneda sigue controlada artificialmente. La audiencia tuvo lugar en la subcomisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para el hemisferio occidental respecto a los intereses de Washington en la región. La polémica en el Capitolio estadounidense no se centra solo en la nueva política de la administración Obama hacia Cuba. Asuntos como la seguridad en el hemisferio y el crecimiento de la influencia china e iraní en América Latina siguen en la mira de los legisladores. Cristina Caicedo Smith tiene el informe.
Para la congresista Eliana Ross Lehtinen, temas como el deterioro del sistema democrático en algunos países de la región implican un problema para las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
Así que para mí es de mucha importancia lo que está ocurriendo en Venezuela. El despilfarro de dinero, la corrupción, la falta de alimentación y medicinas.
Hecho que, según el congresista demócrata Alvio Cires, contrasta con la falta de interés por parte de Estados Unidos en el hemisferio occidental. El legislador anticipó que la recién asistencia humanitaria que se enviará a Centroamérica debería ayudar a hacer frente a uno de los retos más grandes para el país.
Tengo que hacer énfasis de la crisis humanitaria que se dio en nuestra frontera. Miles de mujeres jóvenes y niños huyendo de la violencia del país, convencidos por coyotes y una falsa promesa de un sistema roto de inmigración en Estados Unidos.
Pero también, en medio de este panorama, algunos congresistas señalaron que hay oportunidades.
Joaquín Castro, congresista demócrata, destacó la proximidad de Estados Unidos con Latinoamérica y una larga historia de trabajo conjunto en temas comerciales. Una ventaja sobre otra potencia mundial como China.
Así que claro que tenemos que estar preocupados por China y por lo que ellos están haciendo, pero me siento muy seguro de nuestra posición en Latinoamérica.
Esta primera audiencia del año sobre el hemisferio occidental sirvió para reiterar la importancia del potencial energético que puede explotar el continente entero para convertirse en el mayor mercado de la historia de la humanidad. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Continuamos con más de A Fondo, pero primero vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más del programa.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me la sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Bueno, seguimos hablando del tema de Venezuela. Esta vez desde la óptica del Departamento de Estado, quien anunció la imposición de nuevas sanciones y restricciones contra miembros del gobierno venezolano. En la nueva lista, como en las oportunidades anteriores, están incluidos los nombres de presuntos violadores de derechos humanos en Venezuela. Los implicados no fueron identificados por el Departamento de Estado, al menos públicamente. Lina Correa con la información.
Por sospechas de violar los derechos humanos de los venezolanos, el Departamento de Estado amplió el número de sancionados con restricciones para viajar a Estados Unidos. La lista de implicados incluye a antiguos y actuales funcionarios del gobierno venezolano.
Ignorando los repetidos llamados para un cambio por parte de gobiernos, respetados líderes y grupos de expertos, el gobierno venezolano continúa demostrando una falta de respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, en un intento por ahogar la oposición, judicializando a activistas políticos y reprimiendo la protesta pacífica, lo cual se incrementó por el deterioro de la seguridad y las condiciones sociales, económicas y políticas.
Las sanciones, que implican cancelación de visados o la negativa a expedirlos, cubren además a familiares de quienes han sido señalados como responsables de mantener una campaña de violación sistemática a los derechos fundamentales de los venezolanos mediante continuos actos de corrupción.
Bajo las mismas consideraciones de la ley, el secretario de Estado también ha impuesto restricciones de visado a personas que considera responsables por actos de corrupción, los cuales están contribuyendo al rápido empeoramiento de la situación económica y social en Venezuela.
Por razones de confidencialidad, según informó el Departamento de Estado, no serán revelados los nombres de los ciudadanos venezolanos implicados, pero la vocera de la entidad reiteró que las sanciones no son indiscriminadas o cobijan a los ciudadanos venezolanos como tal, sino a aquellos señalados de violar los derechos humanos en la nación sudamericana. Lina Correa, para La Voz de América.
Desde Caracas, en un comunicado emitido por la Cancillería venezolana, el gobierno de Nicolás Maduro Moros rechazó las sanciones, como nos dice Aymara Lorenzo.
El gobierno de Venezuela rechaza de forma categórica las nuevas sanciones que impondrá el Departamento de Estado a funcionarios venezolanos acusados de violar los derechos humanos. Mediante mecanismos lesivos de derechos humanos se reincide en la violación del derecho internacional, refiere el texto. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela lamenta la continuidad de las agresiones por parte del gobierno de los Estados Unidos que atentan contra un diálogo de respeto que rige la actuación internacional del gobierno venezolano, precisa el comunicado. En el documento, Venezuela acusa a Estados Unidos de continuar violentando los principios de soberanía nacional, igualdad de derechos y no injerencia en los asuntos internos intrínsecos al derecho internacional. Además, el texto emitido por la Cancillería venezolana adelanta que se reservará todas las acciones necesarias para defender la soberanía nacional. Entre febrero y mayo de 2014 se registraron en Venezuela protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que dejaron 43 muertos y decenas de heridos. Las causas de las protestas fueron la inseguridad, el desabastecimiento y la escasez. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
También en Venezuela, el gobierno decidió tomar las instalaciones de una reconocida cadena distribuidora de alimentos. Álvaro Algarra tiene los detalles.
Una ocupación temporal despliegan las autoridades venezolanas de las 35 sucursales de la cadena de supermercados Día a Día. La justificación que esgrimen es que supuestamente sus propietarios habrían incurrido en la venta irregular de productos, lo que desde su punto de vista contribuye con la llamada guerra económica que a juicio del presidente venezolano se realiza en el país.
Tenían 30% más de productos normal para la temporada. En el almacén principal, aquí están los almacenes, miren, full. Es que no me queda duda, esta es una de las tiendas que es punta de lanza del plan de Fedecámara de la derecha.
El parlamentario opositor Andrés Velázquez, en conversación con La Voz de América, aseguró que con estas acciones en contra de los entes privados, el gobierno demuestra que literalmente tiró la toalla.
No tiene soluciones de carácter de profundidad para resolver el problema que tiene o que confronta la población venezolana con el más terrible desabastecimiento que haya vivido Venezuela.
Otra posición es la del presidente del partido opositor social cristiano, Roberto Enríquez. Él calificó la acción gubernamental como arbitraria.
Rechazamos esa cacería de brujas, esos ataques a la empresa privada socialmente responsable y éticamente comprometida con la prosperidad de todos los venezolanos, porque estamos convencidos que atacar a la empresa privada no es otra cosa que un ataque al pueblo venezolano.
Mientras el gobierno toma medidas como la desplegada contra la cadena de supermercados, las filas para conseguir insumos básicos siguen siendo interminables para los venezolanos. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El Senado estadounidense no pudo avanzar con la legislación que buscaba derogar los decretos del presidente Obama en materia migratoria. Todos los demócratas del Senado votaron para suspender el proyecto de ley, dejando a los republicanos muy por debajo de los 60 votos necesarios para poner fin a una maniobra obstruccionista. La representante Loretta Sánchez rechazó lo que calificó de las maniobras republicanas.
Al mismo tiempo, están tratando de cerrar las agencias, el TSA, los servicios secretos, la patrulla de la frontera, que necesitamos para asegurar este país y nuestra gente. Entonces nosotros en español tenemos una frase que dice, no tienen vergüenza, ya basta, ya es tiempo de ayudar, de poner una reforma migratoria integral para nuestro país.
El presidente Barack Obama dijo al comienzo de una reunión con su gabinete que arriesgar la financiación para el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional debido a diferencias sobre inmigración no tiene sentido. Algunos legisladores que analizan el presupuesto del presidente Obama ven un mejor uso para los fondos que el mandatario asignó para combatir el flujo de inmigrantes ilegales. Angélica Herrera habló con dos demócratas que aseguran que la zona no necesita más vigilancia.
En su presupuesto, el presidente Barack Obama pidió casi 374 millones de dólares para reforzar la seguridad en la frontera con México, una inversión que, según los republicanos, es insuficiente. En contraste, para estos legisladores demócratas no tiene sentido.
Yo pienso que están gastando demasiado, ¿verdad? La realidad es que debían de gastar ese dinero en otro modo. Tenemos muchas necesidades ahí en la frontera.
El demócrata Juan Vargas señala que esas necesidades incluyen medidas que ayudarían a fortalecer el comercio.
La infraestructura que se necesita ahí, las carreteras, las entradas, toda esa área ahí de la frontera necesita mucho trabajo porque hay mucho más comercio estos días, que es muy positivo.
Pero la propuesta de gastos del Departamento de Seguridad Nacional supone un aumento de 90 millones para contratar más agentes fronterizos y adquirir nueva tecnología de vigilancia. El demócrata Beto O'Rourke asegura que esa posición crea una imagen equivocada de la situación que en realidad se vive allí.
La mayoría del Congreso no conocen la frontera. Ellos no saben que es más seguro que los otros partes del país.
La propuesta del presidente Barack Obama también incluye $142 millones para México, con el fin de que ese país fortalezca la seguridad en su frontera sur y controle el flujo de inmigrantes centroamericanos. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
El Salvador celebra. El Papa Francisco declaró mártir al arzobispo Óscar Arnulfo Romero y allanó el camino para la próxima beatificación del recordado monseñor.
Pronto y oficialmente ya podrá ser llamado San Romero de América, ya que este martes el Papa Francisco decidió desbloquear la beatificación del arzobispo salvadoreño, Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Personalmente pienso que en primer lugar fue un desastre devastador pensar matar a un hombre en su propio altar, un acto extremista en la misa y la comunión, una cosa terrible, terrible. Ahora es maravilloso que esto sea reconocido y él sea nombrado mártir.
Romero, llamado también la voz de los sin voz, fue asesinado el 24 de marzo de 1980 con un disparo al corazón cuando oficiaba misa. Un día después de pedir a los militares durante una homilía que en nombre de Dios cesaran la represión contra su pueblo.
Y le dijo a los del ejército, ustedes no tienen que obedecer las órdenes de los que los mandan a matar.
Para muchos salvadoreños se trata de un acto de justicia. Tras largos años de polémica en torno a si su asesinato debía considerarse un martirio o si fue a causa de las confrontaciones políticas y sociales en las que estuvo envuelto El Salvador en la década de los 80.
Es verdaderamente una respuesta que Cristo es el que pide eso, ¿no? Dar la vida por los más necesitados.
Y es que Monseñor Romero es considerado también como un héroe por muchos católicos latinoamericanos. Una comunidad que hoy celebra a lo grande el decreto del Papa Francisco de beatificar a quien ya muchos consideran como un gran santo.
Él representa, como quien dice en El Salvador propiamente, que Dios pasó por El Salvador en los pies de Óscar Romero.
Aún no hay fecha para la beatificación, pero se espera que la celebración tenga lugar en El Salvador. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Una segunda ola de frío ha generado nuevas emergencias en el noreste de Estados Unidos. Boston acaba de registrar la semana más fría de su historia, mientras que las autoridades elevan las alertas y sugieren que la gente se quede tranquilita en su casa tomando chocolate caliente.
Los residentes del noreste del país siguen enfrentando los estragos de la naturaleza después de la llegada de un segundo frente frío que ha afectado a millones de estadounidenses desde el centro hasta la costa este de los Estados Unidos. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, mantuvo las alertas elevadas desde la semana anterior, aunque ahora el riesgo es diferente al causado por las nevadas.
La amenaza más grande que tenemos en este caso es el hielo negro,
la cual llevó a que se cancelara el servicio de trenes entre Queens y Manhattan este lunes. De acuerdo a la primera página de este periódico local, para miles fue dolor en el hielo y de acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, las temperaturas se mantendrán por debajo del punto de congelación por varios días, ocasionando que la nieve se convierta en hielo y esto podría llevar a que las carreteras sean pistas de patinaje. La cifra de muertos en la costa del este debido a esta tormenta invernal ya asciende a 15 y desde los estados de Connecticut hasta Delaware y el oriente de Maryland han emitido alertas debido a las heladas. Frank DiPola, encargado del Departamento de Transporte de Massachusetts, dijo al respecto.
Si usted tiene la opción de trabajar desde su casa, hágalo y evite salir.
Los aeropuertos siguen intentando restablecer sus operaciones este martes cuando, de acuerdo con FlyAware, que sigue las operaciones de los vuelos comerciales en el país, para el mediodía, 1,088 vuelos fueron cancelados y casi 4,000 han sido retrasados. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Muy bien, vamos a hacer una pausa y ya vamos a regresar con más de A Fondo, básicamente con algo de música para despedir el programa.
60,000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras.
y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Muy bien, nos vamos con Cool and the Gang. El tema de hace por lo menos 30 años se llama Celebración Celebration. Que la pasen muy bien, será hasta mañana. Les habló Alejandro Escalona.
Let's celebrate, it's all right.